mucha Andalucía, con casi 4.000 desalojados. Se sigue buscando en Sayalonga, Málaga, a una mujer que cayó al río al intentar salvar a su perro. La ciudad de Sevilla ha tenido que cerrar por segunda vez en su historia las compuertas que protegen el barrio de Triana ante el posible desbordamiento del Guadalquivir. Guadalquivir, a su paso por Córdoba, ya supera los 4 metros de altura. Y el Guadalete, a su paso por Jerez de la Frontera, ojo con Jerez en Cádiz, supera los 6. Aquí también preocupa el embalse de Bornos. Hasta allí nos vamos, Diego Yesa.
Hola, ¿qué tal? Un saludo, buenos días. Pues sí, mucha preocupación, no baja el cauce del río, una cota muy alta y lo que se está temiendo es lo que pueda pasar en Bornos. Un embalse que tiene una capacidad de 200 hectómetros cúbicos se encuentra actualmente en 210 y todavía no está desembalsando. No se quiere subir la cota del río porque eso traería una subida de nivel de consecuencias catastróficas. Por el momento, mucha tensión y sigue lloviendo con mucho viento en la provincia de Cádiz.
La borrasca está afectando también a otros puntos de España. En Extremadura, al menos 800 vecinos han sido evacuados. 25 tramos de ríos de la cuenca del Duero están en riesgo de desbordamiento. En la del Tajo, nivel rojo también por posible desbordamiento del río Jarama. Suspendido el tráfico ferroviario con Vigo. Ceuta sigue aislada por mar y aire. Fíjese usted la situación del país ahora mismo. Además, nos vamos hasta Valencia, donde lo que faltaba, la entrada de un jabalí en el metro, ha causado además retrasos importantes ante el estupor de decenas de viajeros. Seprona está tratando de capturarlo. Pascual Claramonte.
En ello está la Guardia Civil, Alberto, lo que obliga a cortar temporalmente el tráfico entre las estaciones de Empalme y Turia. Ya desde las 9 de la mañana se han acumulado retrasos en diferentes paradas. Ha entrado por el túnel de Burjassot y en el interior, en las vías, la sorpresa incluso en primer lugar de los maquinistas.
Mira, mira cómo jadea.
Ah, está ahí escondido y ya está.
Madre mía, que es grande, ¿eh?
El jabalí, visiblemente asustado, y desde Metro Valencia agradeciendo la comprensión de los usuarios que han sufrido esos retrasos. Son línea 1 y 2 las que pasan exactamente por esos tramos.
Bueno, le cuento también que 1 de cada 4 españoles siguen en riesgo de pobreza y exclusión en España. Y algo más del 8% en situación de carencia material y social severa. Pese a ello, las cifras que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística, el INE, suponen una ligera mejora con respecto a las de hace un año. Y una reducción de la vulnerabilidad en menores de 16 años. Carmen Lavalle.
El 25,7% de la población acabó 2025 en riesgo de pobreza y exclusión, una décima menos que el año anterior. La mayor reducción de 8 décimas en este indicador tuvo lugar en menores de 16 años, pero aún así el 34% están en situación de vulnerabilidad, casi 10 puntos más que la media nacional, y sube en cambio en quienes alquilan una vivienda. Según refleja la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, la carencia material y social severa se redujo 2 décimas. Con respecto a 2024, pero todavía afecta al 8,1% de los españoles. Además, el 8,5% de la población tiene muchas dificultades para llegar a fin de mes, 6 décimas menos que hace un año, que es lo que, en cambio, aumentaron las dificultades para afrontar los gastos imprevistos que sufren el 36,4% de los españoles.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Bueno, y el Betis espera ya en Sevilla al Atlético de Madrid, que viaja con sus 3 últimos fichajes. Daniel Asenjo.
A partir de las 9, el conjunto rojiblanco se enfrenta al Betis en la última eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey. Simeone se lleva a la capital hispalense a sus 3 últimos fichajes: Lukman, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas, Antonio Ruiz.
Si no sucede ningún imprevisto, Lukman se estrenará esta noche frente al Betis como jugador del Atlético de Madrid, en una competición que el equipo rojiblanco ha fijado como la más cercana cara para conseguir un título. El Cholo Simeone no va a poder contar con Sorloth, que no se ha entrenado en toda la semana por ese protocolo de conmoción cerebral, y arriba, junto a Lukman, Julián Álvarez.
En el Betis, Adrián estará en portería, no llega el Cucho Hernández por lesión. Se espera un gran ambiente en la Cartuja esta noche cerca del lleno. El encuentro con tiempo de juego desde las 8:30, y la Comisión Antiviolencia propone una multa de 5.000 euros a un aficionado que tiró un plátano a Vinicius en el Carlos Belmonte durante el Albacete Real Madrid de Copa del Rey. Y varios apuntes fuera del fútbol. En la Euroliga de baloncesto, hoy a las 5, Dubai Real Madrid; a las 8, Hapoel Tel Aviv Valencia. Y en motos, Alex Márquez ha sido el más rápido en el tercer y último día de test de MotoGP en Malasia. El vigente campeón Marc Márquez ha terminado cuarto.
Tras la última hora, seguimos aquí en Herrera en COPE.
Le Estamos contando las complicaciones que está provocando Leonardo la borrasca que toca ahora en muchos puntos de España. También en el transporte. Fíjese que en Burgos, los pueblos cercanos al desfiladero, los Ocinos, se han quedado sin su carretera principal por culpa de un desprendimiento. Y los vecinos están, pues imagina, preocupados, ¿no? Porque la cosa va para largo. Pilar García de la Granja, buenas
tardes. Sí, en las merindades. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Fíjate, son más de 400 personas las que están afectadas. Nos lo cuentan desde el Ayuntamiento de Valdivielso, que es uno de los pueblecitos afectados de esta zona. Hablamos de trayectos que antes se hacían en 15 minutos, ahora prácticamente es una hora, o de complicaciones que tienen, bueno, pues los niños y sus familias para llegar al cole toda la mañana, o de la atención sanitaria, ¿no?, que se han tenido que reprogramar entera. Nos lo ha contado Joaquín Garmilla, que es teniente de alcalde.
Está solicitando que pongan una ambulancia más, por si lo que hace falta es efectivamente la llegada de una ambulancia, que tardaría más, y la consulta, como digo, pues en vez de 3 días, la idea inicial que nos han transmitido es hacerla un único día a la semana y juntar, digamos, el horario, la atención, el número de pacientes que se hacía en 3 días.
Bueno, y además de todo esto, Alberto, se han quedado sin los autobuses que comunican estos pueblos con las ciudades más grandes, que son Burgos o Bilbao. ¿Cuándo se va a solucionar este problema? Bueno, nadie se atreve a darles una fecha. Los vecinos se hacen a la idea de que pueden estar así meses. Madre. Por lo tanto, se están organizando. Escucha.
Varios comercios de Villarcayo van a traer gratuitamente hasta 4 pueblos del valle lo que se les solicite, y de ese modo echar una mano al vecindario para poder acceder a las compras diarias.
Así que esa es la situación. Pero claro, yo me pregunto, ¿dónde está el mantenimiento de las carreteras? Llueve, se cae un muro. ¿Ese muro no estaba reforzado? Pues es una pregunta así bastante lícita, básica, ¿no? Lícita. Claro. O sea, tú construyes un muro hace 30 años y no lo revisas nunca, no lo refuerzas, no miras los movimientos de tierras.
De carreteras, de vías de tren, de presas. De
claro, falsos. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿A dónde se ha ido el dinero que en este país hemos pagado en máximos históricos en impuestos durante los últimos, no uno ni dos, sino 4 años? Yeah. ¿Y dónde está el dinero de la Unión Europea a fondo perdido? Somos el segundo país de la Unión Europea, Alberto, que más dinero a fondo perdido ha recibido.
¿Me lo cuentas a la una?
Te lo cuento a la una.
Un besito.
Chao.
María José Navarro, buenos días.
Hola, Alberto.
Oli, oli.
Estos días se habla mucho de redes, de sus riesgos, de los problemas que causa, sobre todo en los adolescentes. Pero hay una trampa que nos afecta a todos, a grandes y pequeños. El manoseo de conceptos es un problemón porque, como dice nuestro invitado de hoy, cuando no sabes lo que no sabes, la ignorancia no pesa, se exhibe. Vamos a poner un ejemplo.
31% de las personas, ¿vale?, de los hombres que se quitan la vida han ido a terapia. La terapia no funciona para los hombres.
Y otro más.
Para las mujeres que veis de flipadas por ser guapas ahora, vosotras a partir de los 40 dejáis de ser útil biológicamente. Nosotros a partir de los 40 empezamos a ser más atractivos. Ay, y como tu vida se haya basado solo en tu atractivo, a partir de los 40 ya puedes comprarte gatos, plantas y cartones de vino.
Cuando no sabes lo que no sabes, la ignorancia no pesa. Es el efecto Dunning-Kruger. Yo la verdad es que no había oído hablar de este efecto.
Esto es Sócrates, puro y duro. Es que a mí este es uno de los temas que más me apasiona, porque hay muchísima gente atea, la que respeto profundamente, pero que cree con una exactitud poco paradójica en que Dios no existe, y que te lo hace ver como si tú fueses imbécil por pensar que sí existe. Y esto al final es cae en la raíz del pensamiento socrático. Solo sé que no sé nada. Es imposible tener... O sea, yo cuanto más leo, más soy consciente de lo inepto que soy en muchísimas cosas.
Bueno, este efecto, el de Dunning-Kruger, se identificó en el 99. Personas con baja habilidad o conocimiento sobreestiman su propia competencia. Hay una sobreestimación grave de su propia ignorancia y les lleva a una confianza desmedida. Y eso, pues, les impide reconocer los errores. Omar Rueda es psicólogo, psicoterapeuta y educador, y es reconocido por su trabajo en la denuncia del abuso narcisista. Escribió Los narcisistas que nos rodean, y experto en estrés postraumático derivado de abusos psicopáticos. Hola, Omar, ¿cómo estás? Buenos días.
Omar, muy buenas.
Hola, buenos días, encantado de estar aquí.
Cierto que cuanto más lee uno y cuanto más se acerca a grandes pensadores, filósofos, físicos, más se da cuenta de que esos grandes pensadores son los que más dudas tienen acerca de los campos en los que llevan trabajando toda la vida?
Claro, eso sería lo, ¿no? El movimiento natural de la inteligencia, ¿no? Es saber que no sabemos nada realmente, y esa duda tiene que ver con el respeto hacia el saber propio.
¿Y por qué hay gente que cree que lo sabe todo?
Bueno, porque es un sesgo cognitivo que opera de esta forma, ¿no? Las personas con poca habilidad y que tienen un conocimiento muy, muy escueto sobre un área determinada tienden a sobreestimar, ¿no? Su propia competencia. Entonces, no solo se equivocan, lo peor de todo es que no saben que se están equivocando porque no tienen la capacidad metacognitiva para darse cuenta de eso, ¿no?
¿Qué riesgo corre una sociedad en la que cada vez priman más los programas políticos, que la política atraviesa a lo humano de cabo a rabo, se fundamenten en pequeños eslóganes y en frases, digamos, en conceptos fáciles lanzados de una forma muy vehemente, pero con poco contenido?
Claro, caemos en lo dogmático, en lo fácil de asimilar, y no hay un constructo de conciencia crítica para poder relacionarnos desde un lugar más claro y más real, ¿no? Con lo que está aconteciendo a nivel político en este caso.
O sea, es que muchas veces me pregunto si existen espacios para la razón y para el conocimiento, porque esto requiere de una cosa que ahora mismo mucha gente no tiene, Omar, que es tiempo, o que no quiere tener o dedicar a algo. Yo entiendo que, fíjate, para informarte de cualquier tipo de asunto, yo creo que necesitas leer mucho, saber mucho, escuchar, sí, a muchísima gente, y claro, para eso hace falta lo que te decía, tiempo.
Sí, sí, y entrar en crisis, ¿no? Contigo mismo, con tus estructuras de pensamiento. Pasa que ahora vivimos una cultura que premia la seguridad, no la reflexión. Se escucha más al que afirma fuerte que al que piensa despacio y con dudas, y una imagen vale mucho más que una idea. Entonces se amplifica mucho este sesgo y lo convierte en un problema que es colectivo.
Claro, mira, centrándonos, Omar, en las redes, por ejemplo, ¿no? A uno le sorprende, cuando ya tiene cierta edad, como la mía, que es avanzada, le sorprende que haya jóvenes que sigan algunos creadores de contenido que realmente, en cuanto, en fin, arañas un poquito, sabes que ahí no hay nada de base en sus afirmaciones. Pero verdaderamente son muy fuertes sus afirmaciones, ¿no? Las dicen con mucha contundencia. ¿Cuál es el problema que tenemos en ese aspecto con los jóvenes?
Porque cuando tú construyes tu identidad en la adolescencia, los parámetros radicalizados de los polos son más fáciles de entender. Porque posicionarte en una escala de grises requiere de mucha reflexión, requiere de haber atravesado, ¿no?, un espíritu crítico determinado. Entonces, claro, a un chaval de 16 le dices que pues 2 más 2 son 3 con convicción, y dice, pues vale, te lo compro, porque así me puedo poner en una estructura sólida de personalidad con eso. Entonces son mucho más manipulables por esa inercia.
Mar, creo que cuando tenemos entre los 18 y los 24, todos pasamos por ese efecto Dunning-Kruger en el que le decimos a nuestros padres cómo es el mundo, ¿no? Y que no te has enterado de cómo funcionan las cosas. Oye, como padre, ¿qué consejo le das a un padre que esté viendo esto? Y hombre, esto es cosa natural de la vida, ¿no? Pero muchas veces, a lo mejor, pues yo sé, no sé, con lecturas, con consejos, puede evolucionar y madurar antes, ¿no? Y
aconsejarles de que construyan su propia estructura de pensamiento con sus valores, que no se crean nada a la primera, ¿no? Que pongan en duda. Poner en duda tiene que ver con el pensamiento crítico. Tú ahora pones en duda algo y te atacan, ¿no? Te atacan. Y la duda se está convirtiendo en algo que, como tabú. Y no, hay que dudar de todo. Y es bueno dudar de todo porque se puede construir a partir de ahí. Yo les diría esto, ¿no? Que alimenten la duda.
Si es que desde Sócrates a Einstein, ¿no? Porque el propio Einstein, que bueno, que lo tenemos como el tío más inteligente de la historia, pues dudaba mucho, siempre.
Bueno, a los más inteligentes, Omar, claro, Omar, a los más inteligentes les pasa, ¿no? Que dudan mucho.
Sí, es que el contrapuesto de este síndrome o sesgo es el síndrome del impostor. Personas que son súper valiosas, súper válidas, súper competentes, y que no se atreven a exteriorizar sus competencias porque tienen una voz interna que les hace dudar, porque evidentemente la duda tiene que ver con ese tipo de inteligencia. Mm. Porque saben que no saben nada, en realidad, ¿no?
Mm. Ahora es complejo salir de ese síndrome, ¿eh?, del impostor.
Sí.
Mucho, sí. Sí.
¿Qué, sí, consejo, es que, ¿qué consejo le da al que lo tenga, como aquí un servidor? Claro, ya poco claro. a poco voy mejorando, pero en fin, sí. Me pasa.
Sí, sí, hay que irse un poco a la arrogancia a veces también para... Yeah. Para protegerse un poco y creerse uno mismo algo, ¿no? Porque si no...
Ya, ya. Oye, Omar, que te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros. Me parece una entrevista, bueno, una conversación interesantísima y sobre todo muy necesaria en estos tiempos. No sé si le das ideas de algún tipo de sección, porque es que la verdad es que uno enciende la televisión y muchas veces también la radio, ¿para qué engañarnos? Mm. Y dice, madre mía, ¿eh?, ¿cómo estamos?
Sí, sí, sí. Estamos un poco al límite ya. Sí.
Omar, un abrazo fuerte.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Es verdad que sorprende, ¿eh?, María José. Yo sí. Muchas veces envidio esa seguridad, pues yo no la tengo, desde luego.
Esto me lo tienes que explicar un poquito. A ver. Sí, a ver. Esto del síndrome del impostor, me
bueno,
lo tienes que explicar.
Yo al final he tenido muchísima suerte, la suerte de haber tenido una oportunidad como nadie de ocupar este espacio. Y sé que, o veo que hay tantísima gente valiosa por ahí que, claro, muchas veces uno dice, ¿yo qué hago aquí?, ¿no? Ah, hay veces que sí, que me encuentro con gente por la calle que me dice, qué bien lo hace, Alberto. Y no sabes lo que lo agradezco y la alegría que me da, pero... Yo igual creo que prefiero tener el síndrome del impostor al Dunning-Kruger, ¿sabes?
Claro, es que mira lo que ha dicho Omar, ¿eh?
Sí.
Mira lo que ha dicho Omar, que a veces es necesario creerse que uno vale para las cosas también, ¿no? Sí. Porque estamos como en los dos extremos. El que no sabe nada, pero cree hacer a los demás que sabe mucho, que eso en redes sociales, en fin, ya lo hemos dicho, sí, que abunda. Y el que considera, yo cada vez más escucho a personas que valen un montón, que tienen el síndrome del impostor, ¿no? Mucha gente que ha llegado, pues, a un nivel muy alto en su profesión, que continuamente están haciéndose preguntas sobre si verdaderamente valen para lo que se han preparado, ¿no? Y entonces ni una cosa ni la otra. Pero ese término medio es tan complicado.
Joder, es tremendo. Oye,
está la virtud, pero es muy complicado todo, la verdad.
Enhorabuena, premiada, ¿eh?
Vamos para allá, vamos para adelante. Un besico. Hasta mañana.
Seguimos pendientes de la borrasca, Leonardo. Le actualizo enseguida. Debe un segundo.
COPE.
Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea? Fondo perdido. ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años?
De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad.
Llega a los cines La Fiera, una película basada en la emocionante historia real de los pioneros del traje de alas en España.
¿Pensáis que no valoramos la vida? Que no valoramos la vida.
Carlos Cuevas, Miguel Bernardo, Miguel Ángel Silvestre.
Si cada vez que tienes lío necesitas saltar, La Fiera le coge el gusto.
La Fiera, 6 de febrero solo en cines.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante. Sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10:20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4. No se lo pueden perder.
Horizonte. De lunes a jueves a las 10:20 de la noche, en 4.
Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y avanzamos con los contenidos de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La avenida de Logroño en Madrid, justo en la entrada de la estación de metro de Barajas, comienza a recuperar la normalidad después de que una tubería del canal de Isabel II pues reventara a primera hora de la mañana, en torno a las 7 de la mañana. La rotura generaba un impresionante géiser de varios metros de altura que ha anegado todo a su paso y provocaba además importantes complicaciones tanto en los accesos al aeropuerto por carretera como también en el servicio de metro de la línea 8. Hasta una veintena de vehículos quedaban atrapados en el túnel de acceso a la Terminal 4, donde el nivel del agua llegaba a alcanzar el metro y medio de altura. Daniel Santos lleva toda la mañana en la zona. Daniel, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Cuéntanos pues, a esta hora cómo está la situación, Daniel.
Pues ahora mismo me encuentro justo delante de la boca de metro del pueblo de Barajas y la verdad que la foto de la situación contrasta mucho con esta mañana, que hemos venido diluviando, todo inundado y ahora incluso no hay ni una nube y hace hasta sol, imagínate.
Sí.
Pues los operarios, como te cuento, Mónica, están ahora mismo intentando arreglar la tubería, ya han quitado esas cobijas que cierran el acceso a donde se ha producido la rotura, que para quien no lo sepa son esas placas que solemos ver cerca de las bocas de metro de hormigón y que pesan además una barbaridad, así que imagínate la fuerza con la que ha tenido que salir el agua para que doblara una de esas cobijas. Los trabajadores del metro de Madrid también me cuentan que ahora mismo están haciendo una inspección de seguridad antes de que se pueda reabrir el tránsito, especialmente pues, el funcionamiento de las escaleras y además hay un tramo todavía, Mónica, entre la T4 y esta parada de Barajas que está inundada y que tienen que sacar el agua de allí. Mientras tanto, la MT ha enviado también autobuses como refuerzo. Y he estado hablando también con Juan Pedro, que vive en uno de los bajos que están enfrente de la entrada al metro, y ya te aviso que no ha podido ir a trabajar porque tenía la casa totalmente inundada.
Cuando hemos bajado de la planta de arriba, pues esto era un lago. Entraba todo el agua por aquí por la puerta y bueno, mira, hasta veintitantos centímetros aquí dentro. Se nos ha inundado toda la planta de abajo, muebles, de todo. Mira la marca, cómo se ve. Sí.
Es una barbaridad lo que nos contaba Juan Pedro. ¿Cuándo se espera abrir el túnel, Daniel?
Pues el túnel, me contaban fuentes que hay aquí que me han comentado que hasta por la tarde por lo menos no se va a abrir porque piensa que la UME ha estado allí. Sí. Y tienen que quitar todavía los coches.
Claro, que todavía, bueno, hay unos cuantos coches que se han quedado todavía atrapados en ese túnel de acceso a la Terminal 4. Muchas gracias, Daniel, por contarnos la última hora desde allí. Menudo caos, menudo susto que nos hemos llevado esta mañana bien tempranito. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este jueves 5 de febrero, que como ya nos comentaba Daniel, ahora mismo no llueve, incluso hay momentos de sol. De hecho, las temperaturas hoy van a llegar hasta los 14 grados de máxima. Ahora mismo tenemos 11 en el centro de la capital. Nos acercamos a las 12:23 a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, ¿qué tal? Cuéntanos.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Pues seguimos pendientes de esa incidencia en ese túnel de la M14 que está cortada, así que especial precaución. Van a encontrar 2 kilómetros de retenciones en ese acceso al aeropuerto de Madrid. Encontrarán desvío, debidamente también señalizado por la M11. Posteriormente, la M12 ya a través del peaje, que en estos momentos es gratuito, y ya posteriormente también la M13 para acceder a esa Terminal 4. Al margen de esta incidencia, van a encontrar dificultades en la salida de la capital, en la 4, en el entorno de Getafe, con 2 kilómetros de retenciones, y en la M40, ya en el entorno de Coslada, en dirección norte, dirección A2.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Kona desde 130 euros al mes. Más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Comprar, ahorrar y flipar. Solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Y Juan Lopeta cortando carne más rápido que un cometa.
Y te cuento esta oferta tocando la trompeta.
Cordero lechal sin cabeza ni asadura por medios o enteros por 14,99 euros el kilo.
Comprar, ahorrar y flipar. Solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
Pues más o menos tenía unos 6 créditos y pagaba unos 3.000 euros, una cosa así. Ahora pago 1.200 euros.
Un trámite sencillo, muy pendientes, muy, lo facilitan bastante todo.
Agencia negociadora, un 10.
No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, Emera, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Cañaveral. Emera, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores, Emera, en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91 035 9002.
¿Quiere vender sus joyas o relojes? Concierte cita en Bonhill, líder internacional en la compra de joyas y relojes de alta gama. Llame al 91 061 4865 y reúnase con un experto. Bonhill, calle Velázquez 71.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91 639 9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Aún no conoces Gallarre Stick House? El nuevo concepto de Grupo Oter. Stick House Premium con inspiración vintage. En un ambiente elegante y sofisticado donde brillan con luz propia las carnes de máxima calidad, preparadas en parrilla de carbón y horno de leña. Combinando con maestría las mejores verduras de temporada, pescados de anzuelo y arroces. Cocina ininterrumpida, zona de tapeo, salones privados y terraza urbana. En una ubicación privilegiada en el Centro Financiero de Madrid. Paseo de la Castellana 118 y Paseo de La Habana 1. Reserva ya tu mesa en Gallarre Stick House. Información y reservas en el 91 564 2515 y en gallarrestickhouse.com con la garantía de Grupo Oter.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910 1095 o rentagarantizada.es.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de la radioterapia, que es clave en el tratamiento del cáncer. Más de la mitad de los pacientes la reciben. Durante años generó miedo y dudas, pero en la actualidad todo eso ha cambiado. Vamos a intentar entender por qué con el doctor Felipe Couñago. Él es director médico de Genesis Care, centros, ya sabes, de referencia en oncología en España. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Cuénteme, ¿cómo ha evolucionado la radioterapia en el abordaje del cáncer en los últimos 10 años?
Bueno, hoy, como sabéis, el primer mensaje importante es que más de la mitad de los cánceres se curan, ¿verdad? O se controlan a largo plazo. Y esa cifra, lo bueno es que sigue creciendo cada año. En este proceso de curación y de mejora de la calidad de vida, pues la radioterapia juega un papel fundamental, ¿no? Uh-huh. En este sentido, en los últimos 10 años, la radioterapia ha experimentado sin duda una auténtica revolución. Hemos pasado de ser una técnica muy eficaz, pero relativamente estándar, a una medicina extremadamente personalizada, precisa y cada vez menos agresiva para el paciente, ¿no?
Sí.
Lo primero que ha cambiado, sin duda, es la precisión. Hoy somos capaces de administrar dosis muy altas de radiación directamente sobre el tumor, protegiendo mucho mejor los tejidos sanos que los rodean, ¿no? Uh-huh. Esto ha sido posible gracias a las tecnologías como la radioterapia estereotáctica, la radioterapia guiada por imagen, que nos permiten tratar tumores muy pequeños o metástasis con una exactitud milimétrica, ¿no?
Ya. Y en fin, es que veo por aquí todos los avances que están teniendo en estos 10 años y lo que más les enorgullece son, bueno, pues las personas, ¿no? Cada paciente que confía en ustedes.
Eso es, ¿no? Detrás de cada paciente hay una historia, ¿no? Todo lo que hacemos es por ellos. Uh-huh. Yo siempre digo que tenemos que hacer ciencia con rigor, pero medicina con alma, ¿no? Y en ese sentido, si tuviera que destacar de los múltiples avances que has dicho,
sí,
y que impactan más en el paciente, en su calidad de vida, ¿no? Pues y que es el avance probablemente que más me apasiona, sí, ahora mismo, es la radioterapia adaptativa, ¿no?
Sí.
Que como concepto es que nos permite modificar el tratamiento en tiempo real.
Pues con eso nos quedamos, doctor Felipe Couñago, director médico de Genesis Care. Gracias por estar con nosotros. Más información en genesiscare.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en las 12:30, 11:30 en Canarias y seguimos en Herrera en COPE.
Bueno, enseguida charlamos con David Alandete, como hacemos todos los jueves, pero antes déjeme buscar la última hora de la borrasca Leonardo, que sigue castigando sobre todo Andalucía. Aquí es donde está el punto más crítico. Se sigue buscando a una mujer que cayó ayer al río Sayalonga en Sayalonga, en la provincia de Málaga. Se vigilan los cauces de ríos y embalses, se siguen produciendo desalojos preventivos, ya creo que son casi 4.000 las personas desalojadas en esta comunidad, y sobre todo, atención especial a Jerez, Dani Trigo.
Sí, hola Alberto, atención especial a Jerez. Estamos muy pendientes del Guadalete, que es noticia, sabes, desde el principio en el epicentro de la tormenta, con los desalojos en Jerez, con lo que ha caído en Grazalema. Y con esta situación, Alberto, el embalse de Bornos, que aporta al río Guadalete, está ahora mismo 9 hectómetros cúbicos por encima de su capacidad. Esto nos pone ante dos escenarios: o desembalsa o se desborda. De hecho, ya está desembalsando. Los dos son malos, porque esto aporta al río Guadalete, que ya está en nivel rojo.
Claro.
Ahora mismo hablaba con Diego Yesa, que está ya a pie de puesto de mando avanzado en Jerez, y la cuestión es cuál va a ser el impacto de un posible desbordamiento del Guadalete.
Mira, déjame que hagamos una cosa, que conectemos con Diego, porque tengo entendido que la tarde en Jerez va a ser tremenda. Diego Yesa, muy buenas.
Venga. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está la cosa por ahí? ¿Qué se espera?
Bueno, estamos en el famosísimo puente de Cartuja, justo por donde pasa el río Guadalete. Aquí está todo absolutamente desbordado, una situación que se está dando en este río. El problema es que está muy aguas arriba, incluso antes del embalse de Bornos, donde ya en localidades como Puerto Serrano y Villamartín se está desalojando a muchos ciudadanos. Ahí el río ya se ha desbordado y llega con mucha fuerza ese embalse, que no, sencillamente nos explican que no es capaz de desembalsar a tanta velocidad como le entra el agua, con lo cual supera su capacidad máxima operativa dentro de los márgenes de seguridad, y claro, están intentando retener todo el agua que pueden, porque en Arcos también hay problemas, y lo que están intentando evitar sobre todo que a la vega del Guadalete, que a esta zona baja que comprende desde Arcos de la Frontera hasta el puerto de Santa María, llegue esa avenida de agua, porque sería ya pues una circunstancia muy, muy, muy complicada y muy difícil de controlar.
Ha hablado Juanma Moreno, acaba de hablar sobre todo, bueno, advirtiendo de las incidencias y que por favor la población tenga precaución, entiendo especialmente en Jerez, ¿verdad?
Pues sí, el presidente de la Junta de Andalucía está rindiendo visita, que se ha salido de horario, porque evidentemente la complicación para moverse y las últimas noticias es muy complicada. Lo que sí están haciendo las autoridades, mucho hincapié en que ante los desalojos preventivos se haga caso de forma y manera inmediata a las autoridades. Se están dando casos de vecinos que no han querido abandonar su casa y que justo 5 horas después tienen el agua al cuello y piden rescate. Claro. Y eso pone evidentemente una situación de aprieto a la policía, a la Guardia Civil y a todo el mundo. Medios no van a faltar, está todo el mundo preparado, pero es que la situación ciertamente se está volviendo complicada.
Claro, ahí Diego es donde el presidente efectivamente advirtió que se sancionaría quien no quisiese salir de su casa, porque eso significa que alguien de emergencia se va a tener que jugar el tipo después para rescatarle. Es
claro,
una situación muy compleja la que pueden provocar.
Diego, conectamos después. Un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo.
Te propongo dos escenarios más, Alberto. Dútar, en Granada, precisamente con Kentar desembalsando, ha provocado el primer desalojo al completo de un pueblo. Ahora mismo es un pueblo fantasma. 120 vecinos desalojados.
¿A Granada?
A Granada, sí. Estamos en la provincia de Granada. Se fueron a Granada unos pocos, otros se quedaron en un albergue de la Cruz Roja, pero ese albergue también ha tenido que ser desalojado, por lo tanto hay vecinos que fueron desalojados dos veces. Una de ellas es una vecina que se llama María Angustias, que esta mañana nos contaba, fíjate, de lo que decía Diego, el alcalde que pasó por las casas, le preguntó a María Angustias, ¿es obligatorio abandonar nuestra casa? Y le dijo el alcalde, si quiere vivir, abandone su casa.
Qué
así
frase,
de claro. Entonces, estamos muy pendientes también del Guadalquivir. Sevilla ha cerrado el muro de defensa por segunda vez en su historia. Esto es una obra de ingeniería espectacular que protege al barrio de Triana de una posible inundación o un posible desbordamiento del río Guadalquivir. Es verdad que es la segunda vez en la historia que se cierra, pero toda precaución es poca. El Guadalquivir baja en alerta roja desde Villanueva de la Reina, Villacarrillo en Jaén, Córdoba capital, Almodóvar del Campo. muy complicada la situación. Y el tercer escenario ya no tiene nombre de río, ya no tiene nombre de embalse, tiene nombre de persona. Carolina, tú lo decías, en Sayalonga se la está buscando tras caer a un río. Tiene 40 años, iba con otra mujer, iba también con una mascota. La mascota sí ha aparecido, pero Carolina todavía no.
Dani, gracias.
Adiós, Alberto.
And sun go down. I hate to see that evening sun go down.
Si hay un presidente que pasará la historia, no de su país, sino del mundo entero, ese es Donald Trump. Para bien o para mal. Un hombre que llegó a la presidencia de forma inesperada. Salió de la Casa Blanca derrotado, o eso pensaban muchos, y acabó volviendo por todo lo alto 4 años más tarde. A este regreso, planeado sin fisuras, mi buen amigo David Alandete, corresponsal en Estados Unidos, lo ha llamado objetivo de venganza. Yo quiero que, si usted está interesado en la historia de Trump, en la vuelta de Trump al poder y en todo lo que ello ha conllevado, que no dude en ir hoy mismo a la librería a comprarse este librazo. David Alandete, buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Es que yo no sé cómo te da tiempo a todo, hijo mío. O sea...
Pues mira, pero este libro se recoge un momento con Carlos Herrera impresionante. ¿Así? Estábamos en el centro de Washington. Yo venía de la fiesta de Kamala Harris, fiesta que... Amigo, no fue ninguna fiesta, desde luego. Quería ser una fiesta. Sí. Me fui corriendo porque empecé a ver allí en la Universidad de Howard, en Washington, los primeros resultados, y vi que en Virginia estaba arrasando Trump. Y digo, sí, Virginia, que es un estado disputado. Me fui corriendo, hablé con Carlos. Y a mí Carlos me sorprendió, porque estábamos ahí en el centro, en un hotel, al lado de la Casa Blanca. Estaba todo el equipo allí desplazado durante la dana, que también era complicado, ¿no? Acuérdate. Uh-huh. Que tú ibas a venir, acuérdate, sí, y sí, ¿eh? Sí. Que fueron unos días
saciados. De hecho, no nos llegamos a ver porque yo estuve en Nueva York, pero sí, no en Washington, y me tuve que volver corriendo.
Y de repente le doy todos los datos a Carlos, y de repente, a las 6 de la mañana, se conectan. Yo no sabía lo que iba a decir. Dice, señoras y señores, Donald Trump ha ganado las... Y yo digo, ostras, es cierto. Primero se lanzó totalmente. Yo creo que fue por los... Yo ya lo sabía porque tenía toda la información.
Claro.
Y ese momento... De allí me fui corriendo a la Casa Blanca, y lo cuento en el libro. Había gente llorando a la puerta de la Casa Blanca. Había un tipo con una bandera, una mujer negra arrodillada con los brazos en cruz. Dentro me encontré con una periodista muy amiga mía de la cadena brasileña SBT, y le digo, bueno, ¿sabes? Va a volver. Y ella se gira, me mira y dice, pero lo sabíamos. Y es verdad. Desde que se fue lo sabíamos, ya, Alberto.
Pero fíjate que en el libro narras con todo detalle, de verdad, lo recomiendo mucho porque, claro, un presidente que está imputado penalmente en 4 causas distintas, que se ha enfrentado a 91 cargos criminales, que salga electo como presidente, explicarlo es difícil, y te has dedicado mucho a ello en el libro.
Sí, es un trabajo de un año porque desde el momento aquel que entramos con COPE en el despacho Oval y le preguntamos a Trump, primero por Maduro. Fíjate, las dos preguntas de aquel día. La primera, le preguntamos en su regreso sobre cuáles eran sus planes para Maduro. Y dijo, primero vamos a empezar por el petróleo. Oye, y por el petróleo que empezó, restringiendo el envío, ¿no? Y luego pasó todo lo que pasó, pero ya pusimos a Maduro ahí sobre la mesa. Y luego sobre España. Y ahí ya la editorial me contactó, la esfera, y me dijo, oye, ¿por qué no vas tomando notas? Porque esto va a dar de un libro. Y yo digo, si lo supiera, Alberto, el libro tiene 400 páginas. O sea, esto es... O sea, y es un año, ¿eh? Yo reconozco que la gente que lo ve dirá, ¿esto? Pero es una exageración. No, no, hubiera dado para 800. Y he dejado muchas cosas fuera, ¿no?
Sí.
Pero efectivamente es... Tú lo has definido perfectamente, Alberto. Es el presidente más influyente y más transformador de la historia de Estados Unidos.
Desde luego.
Tal vez desde Franklin Delano Roosevelt, más que Reagan, ¿eh? Porque esto de capturar a Maduro y traérselo como se lo trajo, bueno, tal vez Reagan con Noriega similar, ¿no? Pero a ese nivel, ¿eh?
Es el presidente, además, que ha logrado que todo un gobierno señale a el único gran corresponsal que tiene España en la Casa Blanca, que es a ti. Todo empieza, yo creo que da pie a este libro, ¿no? Hay un momento en el que tú le preguntas a Donald Trump por el gasto de España, que dedica a defensa, y en España se te acusó públicamente de traidor. Yo no sé cómo te ha sentado a ti esta palabra y todo lo que estás viviendo después de eso.
Claro, el hecho de que el ministro de Transportes, que esa es otra, que el ministro de Transportes, Óscar Puente, en lugar de estar preocupado por cómo están las instalaciones ferroviarias en España, esté tuiteando e insultando, llamando traidores en la televisión pública a un corresponsal de medios como COPE y ABC en la Casa Blanca simplemente por preguntar sobre su país, es algo realmente indignante. Yo lo he vivido, bueno, pues sinceramente, uno al final ya es de teflón ante los ataques del gobierno, porque a mí se me acumulan varios. Lo que más me molestó aquellos días, y así lo dejo claro en el libro, es que se sumarán compañeros al linchamiento. Que el ministro vaya a Televisión Española y el periodista que tiene ante sí no le rebata lo que acaba de decir sobre un compañero. Y es más, Alberto, tú y yo lo hemos contado varias veces. Yo no pregunto en ese caso, yo repregunto, porque yo de Venezuela he preguntado mucho. Uno de los efectos de la tiranía venezolana es que no hay periodistas venezolanos, ni cubanos, por cierto, en la Casa Blanca. Pero de España, Trump, o sea, estuvo en Davos hace nada y él iba sacando el tema de España sin que nadie le preguntara, ¿no? Entonces yo repregunté simplemente.
Es que fíjate que no solo que te hayan atacado por Twitter o en conversaciones, que tú viniste a España a una comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso y del Senado por las investigaciones de la trama rusa y su relación con la crisis independentista en Cataluña y sobre las restricciones del gobierno de Estados Unidos al uso de la tecnología, China y tal. Y lo que te encontraste fueron ataques, insisto en utilizar esta palabra de verdad, personales por parte de un diputado socialista. ¿Por qué estás en el punto de mira?
Yo creo que lo que ha querido este gobierno es mandar un mensaje, no a mí, porque ellos saben que yo, en ese sentido, yo soy indominable para ello. A mí ya Sánchez me llama pidiendo cambios de titulares en El País y logra que me despidan junto a otros compañeros de gran prestigio y una talla mucho mayor que la mía. También les despiden del País. Y yo voy a hacer las preguntas que sea, pero ¿sabes qué pasa? Que allí también hay compañeros de medios públicos, Alberto. Y tú, si tú trabajas para un medio público y te toca entrar al despacho Oval, yo creo que te lo pensarás dos veces antes de hacer una pregunta si vas a tener al ministro de Transportes, a la de Defensa y a los demás haciendo ese tipo de descalificaciones, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se han visto las cartas, claramente, ¿no? Se ha visto. Para mí, este libro cuenta una paradoja, Alberto. Trump, que llama cerditas a algunas periodistas y nos insulta, nos ataca, es el presidente más transparente y accesible de la historia. Y Sánchez viene a Estados Unidos, lo cuento en el libro, y no se le puede preguntar en ninguna de las tres visitas en las que yo he estado. Llama la atención.
Y en esta guerra que te tiene abierta el gobierno, además de forma muy clara, ¿tú sigues teniendo contacto con alguien del PSOE o del gobierno?
Pues mira, yo tenía contacto con ellos cuando yo era director adjunto del País por necesidad, con muchísima gente, ¿no? Pero incluso amistades personales muy cercanas, que ahora trabajan con ministros y relaciones personales, han quedado totalmente arruinadas. Eso para mí es uno de los grandes daños de este gobierno, que incluso ha roto relaciones de amistad. Yo en Estados Unidos tengo amigos que son republicanos, que son demócratas, periodistas de aquí, periodistas de allá. La política nunca rompería ese tipo de relaciones, pero aquí en España hemos visto a compañeros que entran en descalificaciones, a compañeros que nos miran por encima del hombro y a compañeros que por informar en libertad nos llaman fascistas. Y hay una reflexión que también hago en el libro, Alberto. En España, cuando tú pierdes el miedo a que te llamen fascista por cualquier cosa, eres realmente libre, porque a tenor del gobierno, en España no cabe un fascista más.
Fíjate que es que me gustaría resaltar esto, ¿no? Y la importancia que tienes tú como periodista español en Estados Unidos, en la Casa Blanca o en Estados Unidos, tienen un sistema que se llama Press Pool, que es solo un grupo selecto de periodistas que puede hacerle preguntas al presidente. La semana pasada estuvimos hablando de esa pequeña salita en la que tú pudiste lanzarle otra pregunta. ¿Cómo se entra en ese grupo? ¿Cuánto has tardado y cómo ha sido?
Pues mira, esto también lo relato porque es difícil. Yo cuando llego a informar de Trump la primera ocasión, en el primer mandato, yo no logro entrar nunca en un pool. Y de medios españoles solo están los medios públicos, EFE y Televisión Española. Nos cuesta 4 o 5 años conseguir primero a mí que me den la credencial permanente. Con Biden muy difícil. No se le preguntaba al presidente porque además no estaba allí. O sea, era otra cosa, ¿no? Y ahora lo hemos logrado romper porque la Casa Blanca, con Caroline Levin, la portavoz, ha dado entrada a medios de todo signo. Entonces hemos podido crear un grupo de corresponsales extranjeros que nos quedamos en los márgenes porque el resto de compañeros de medios como el Times, Televisión Española, EFE, ocupan las sillas y nosotros tenemos que estar de pie, pero aún así Trump nos da la palabra. Y lo contábamos tú y yo. Trump llega a una sala, ve a los que están sentados en primera fila, el Times, la CNN, los desprecia y empieza a señalar al fondo. Y así acaba tomando preguntas de, yo he visto una de Angola, uno del Kurdistán. Yo, que me tiene, él piensa que yo soy venezolano, pues yo me estoy dando la monserga con Maduro y Venezuela. Sí, sí, el otro día me preguntó, ¿De dónde? Le dije, de España. Y él dijo, luego la portavoz Caroline se acercó y dijo, es que él pensaba que eras de Venezuela, porque él siempre le pregunta de Venezuela, es muy pesado. Y sí, pero creo que eso honra, eso, hay que reconocerlo del presidente, sí, Trump, ¿no? El, sí, nivel de acceso. Y el hecho de que el micrófono de COPE haya podido entrar al despacho Oval en varias ocasiones y preguntar por España y por Venezuela, pues eso, o sea, nosotros peleamos por ello, pero alguien te tiene que dar la oportunidad, ¿no?
Claro, claro. Oye, por tocar un poquito de actualidad, que la polémica está a la orden del día con los papeles de Epstein, porque su nombre aparece en más de 4.500 folios en los papeles, ha generado un gran desconcierto en el momento MAGA también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Trump y tal, pero te quería preguntar un poco por los... He escuchado mucho hablar ahora de José María Aznar y de varios, sí, españoles que están dentro de los papeles y no sé qué hay de cierto, qué no hay de cierto.
Pues mira, hay una renuncia del ejercicio de periodismo en determinados titulares que se han publicado también en medios públicos de Aznar en la lista de Epstein. Yo, que parto de la base, yo no conozco a Aznar de nada, coincidí con él una vez en un evento periodístico y no tengo ninguna intención de exonerar a Aznar de nada. Él sabrá, uh-huh, lo que ha hecho en su vida política y personal. Pero decir que Aznar está en la lista de Epstein es faltar a la verdad y es una mentira. Porque lo que sucede es que Epstein, para congraciarse con el presidente del gobierno español en la época, le manda un paquete, a saber lo que era eso, una carta. Uh-huh. Y luego la dirección de Aznar y de familiares suyos figura en una agenda. Y ahí ya vimos los titulares. Aznar en la lista de este. Pero eso, ¿te puedo decir yo un titular también? Zapatero en la lista de Epstein. ¿Por qué? Porque yo voy, busco el nombre de Zapatero y Zapatero aparece mencionado en esos documentos.
Aparece.
¿Por qué? Pues porque alguien le hace un informe a Epstein en el que se menciona la dimisión de Zapatero cuando se convocaron elecciones y ganó Rajoy. Y ahí aparece el nombre de Zapatero. Es lo mismo. Aznar no está en ninguna lista. En cambio, sí lo están iconos de la izquierda española como Noam Chomsky, un intelectual que ha sido citado e invitado por Podemos a numerosos congresos, que aparece ahí moviendo cientos de miles de dólares y pidiendo consejo fiscal y de otro tipo a Epstein, además de muchos otros, incluido Bill Gates. Sé que lo de Bill Gates es realmente nauseabundo. Lo que
lo vi en la televisión el otro día, además dando un poco evasivas, ¿no? Y diciendo, no, yo estoy muy centrado en el trabajo de la fundación.
No, pero es que además Bill Gates aparece en un memorando hecho por Epstein que confirma, viene a confirmar Melinda Gates, que le daba antibióticos a su mujer porque tenía aventuras y temía contraer enfermedades de transmisión sexual con las mujeres de Epstein. Claro, ¿sabes qué pasa? Sí, Trump está amortizado. Alberto, Trump, ya han salido todos los escándalos, pero sí, ¿qué más escándalo sexual le puede salir a Trump? Él lo que estaba intentando era proteger a determinadas personas cuya reputación está ahora totalmente al descubierto. Yo vi a Bill Gates, por cierto, en la Casa Blanca en una cena de tecnólogos y se lleva bien con Trump. Pese a ser demócrata, él intentaba protegerle a él y a otras personas de esto, ¿eh?
Qué maquinón eres, tío. Qué buen libro. Todavía no me lo he terminado, ¿eh? Estoy en ello. Objetivo Venganza. Pase ahora mismo por su librería. Se lo pido, por favor. David, eres el mejor. Un abrazo.
Gracias. Gracias por tu generosidad.
Adiós, amigo. Y se queda con Mediodía COPE y con toda la información sobre la borrasca Leonardo. Especial atención a Andalucía, sobre todo a Jerez. Deme un momento que volvemos enseguida. That woman's got a heart like a rock cast in the sea. Or else she wouldn't have gone so far from me.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre China, India, Jordania, Egipto, Japón y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Si tienes más de 60 años, reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
Prepárate, es tu momento.
¡A jugar!
Diviértete y participa.
Hay una chica que me dice 24 y le voy a hacer caso.
Este es el premio que te puedes llevar.
El precio justo.
¡Ha sonado la campana del precio!
De lunes a viernes a las 2 menos cuarto de la tarde en Telecinco.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Llegamos a las 12.50, 11.50 en Canarias, momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes a esta hora del caudal de los ríos madrileños, especialmente del río Jarama. 8 de las 13 presas del canal de Isabel II... pues siguen desembalsando agua. Ha llovido bastante esta noche, aunque afortunadamente no tanto como se esperaba. Pedro Ruiz es director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid. Muy buenas tardes, Pedro. Cuéntanos cuáles son los puntos más complicados en este momento que requieren especial atención.
Bueno, sabes, en este momento, debido a las precipitaciones que se han mantenido durante esta noche, aunque no han sido tan importantes como se esperaban, y bueno, esa nieve que estaba acumulada, que empieza a convertirse en agua, pues está suponiendo un aumento del nivel de los cauces. Pero en este momento tenemos con los aforadores de los puntos de control que tiene la Confederación, pues tenemos dos puntos que se encuentran en rojo, pero simplemente el que se encuentra en rojo no es un aviso o una alarma de nivel rojo. Es que los aforadores tienen esa forma de dar indicaciones de las subidas de nivel y poco más. O sea, no estamos a niveles de los que sufrimos la temporada pasada, que eran los niveles mucho más altos. Nosotros estamos haciendo un seguimiento del comportamiento que están teniendo los cauces, concretamente el del río Jarama, que es el que se está viendo un poco afectado en la zona de San Fernando y en la zona de Mejorada.
Sí.
Entonces, ahora mismo sí que efectivamente respecto a hace dos días se ha incrementado ese nivel, pero ni mucho menos a los niveles que llegaron el año pasado.
Ya. ¿Y qué trabajos se están realizando en el cauce de los ríos, en concreto en el río Jarama?
Como trabajos, como tareas, simplemente son tareas de vigilancia. Son tareas de vigilancia para que en cuanto nos llega una información que puede requerir la presencia de agentes forestales para hacer esa vigilancia o contactar con las policías locales de los municipios o Protección Civil, simplemente que realicen labores de observación, porque en este momento no se está viendo afectada ninguna infraestructura, ni crítica, ni de ningún otro tipo, simplemente que han subido los niveles, pero no mucho más de lo que se está haciendo a diario. Ahora mismo es vigilancia y poco más. En caso de que en algún punto se requisiera, o sea, fuera necesario la presencia de bomberos por algún otro motivo, por algún daño en alguna infraestructura, en algún puente, en alguna pasarela, pues sí que participarían. Pero, como digo, en este momento no está siendo necesario. Esta noche ha sido muy tranquila a nivel de intervenciones de bomberos, aunque se ha dado el caso que se ha producido por la rotura de la tubería en la zona del Ayuntamiento de Madrid, pero nosotros no hemos tenido nada significativo. Por tanto, en este momento creemos que el incremento de nivel va a ir poco a poco aumentando a lo largo de la tarde hasta final de la noche, para que luego empiece a descender, pero sin preocupación y sin riesgo ahora mismo para las personas, siempre y cuando tengan un comportamiento lógico y coherente con las circunstancias que se están dando, es decir, evitando estar cerca de los cauces y no exponiéndose a ningún riesgo.
Ya. Pues Pedro Ruiz, director de ASEM 112, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid, gracias por estar con Herrera en COPE Madrid y por contarnos la última hora. Hasta otro día.
Gracias.
Herrera en COPE.
Atención si has perdido dientes o llevas prótesis. En Luce Dental somos pioneros en carga inmediata. Dientes fijos en solo 12 horas. Sí, el mismo día. El doctor Patier y su equipo transforman tu sonrisa con la tecnología más avanzada y resultados espectaculares. No esperes meses para volver a sonreír. Luce Dental. Pide tu cita ahora en lucedental.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com.
Especialistas en herencias.
¿Sabías que puedes recibir hasta 9.000 euros al año para contratar un cuidador en casa para una persona mayor? En Seniors te ayudamos a gestionar las ayudas a la dependencia de forma sencilla y sin complicaciones. Seniors, empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y dependientes. Visita nuestra web seniors.com con doble N para más información.
Apúntate a Basic Fit por solo un euro y llévate una mochila. ¡Corre! Hoy es el último día. Únete al club que te sienta bien. Ver condiciones en basic-fit.es. Basic Fit.
Saborea la esencia del Levante en Madrid. Restaurante La Albufera Melía Castilla. Con más de 35 años de experiencia, es el máximo exponente de la rica gastronomía levantina en Madrid. Si quieres disfrutar de sus famosos arroces y una cocina de mercado llena de historia y sabor, este es tu lugar. Restaurante La Albufera Melía Castilla. Información y reservas en albuferameliacastilla.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¿Quién es el enemigo del pueblo? ¿Decir la verdad trae consecuencias? El Teatro Real estrena Enemigo del Pueblo, el magistral texto de Henrik Ibsen hecho ópera. Una emocionante producción con música de Francisco Coll y escena de Alex Rigola sobre el coste de decir lo que nadie quiere escuchar. Del 12 al 18 de febrero, 4 únicas funciones. Entradas en teatroreal.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Pozuelo de Alarcón sigue haciendo historia. Desde el lunes 9 al viernes 13 de febrero, una nueva edición de la exitosa Semana de Novela Histórica. Las grandes firmas del género, como Isabel San Sebastián o Antonio Pérez Henares, vuelven al Teatro Mira de Pozuelo. Entrada libre y más información en la página web del Ayuntamiento. Pozuelo de Alarcón, orgullosos de nuestra historia.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El miedo a poner una casa en alquiler es cada vez más frecuente. A lo mejor este es tu caso. El miedo al impago, a la inqueocupación, a los daños en la vivienda, pues hace que muchos propietarios se lo piensen dos veces. Y en estos casos es bueno contar con expertos como Inmorrenta. Ellos te dan la tranquilidad que necesitas. John Ibarra es CEO de Inmorrenta. John, buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, que esto al miedo a alquilar es más frecuente de lo que pensamos, ¿no? Cada vez es más frecuente, digamos.
Pues sí, la verdad, más que nunca. Últimamente tenemos muchos propietarios que intentaron alquilar por su cuenta y llegaron a nosotros tras una mala experiencia, pensando que a ellos nunca les tocaría. El miedo ya no es una exageración, a día de hoy es una realidad.
Totalmente, totalmente. Todos conocemos a alguien, o en nuestro propio caso, ¿verdad?, que tenemos una casa y no la ponemos en alquiler por este miedo. Claro, porque es muy arriesgado, ¿no?, alquilar hoy en día.
Pues mira, es arriesgado y sobre todo supone un desgaste personal muy grande, ya que hoy en día un proceso de desahucio puede suponer miles de euros, meses de espera, y el error más común siempre es pensar que a mí no me va a pasar hasta que sucede.
Eso es verdad. ¿Y qué tipo de casos os llegan a Inmorrenta?
Pues mira, a nosotros nos llegan sobre todo casos muy típicos, un piso heredado, una vivienda vacía, algún pequeño errador, pero bueno, todos tienen algo en común, ¿no? Gente que quiere una renta tranquila y que le lleven la gestión del inmueble.
Uh-huh. ¿Y entonces qué hacéis diferente al resto?
Muy simple. Con Inmorrenta el propietario cobra todos los meses, pase lo que pase, y nosotros somos quien lleva la gestión. Asumimos el riesgo, los impagos y los conflictos que puedan suceder durante la vigencia del contrato. El propietario solo recibe su renta y se olvida del resto.
Claro, ¿y este modelo es para todo tipo de propietarios?
Pues sobre todo es para quien quiere dormir tranquilo, para quien entiende que su vivienda es una inversión y no una fuente de problemas.
Uh-huh. Bueno, y para terminar contigo, John, ¿qué le dirías a un propietario, a un oyente que nos esté escuchando en este momento y que, bueno, está dispuesto a poner su casa en alquiler?
Pues es que se hagan una pregunta muy clara. ¿Cuánto les costaría un solo mes sin cobrar? ¿Y qué pasaría si